Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lleva 24 horas en portadas de periódico, otra vez protagonizado por los nuestros. Te leo textualmente. Científicos españoles prueban con éxito un fármaco contra el melanoma. Es efectivo este fármaco para curar el cáncer de próstata. Se trata de investigadores del Centro Integral Oncológico Clara Campal, hospitales HM en Madrid. Han presentado el avance durante el Congreso Anual de la American Association for Cancer Research en Atlanta. Con este descubrimiento, el equipo ha probado una nueva terapia que abre la puerta a nuevas líneas de investigación para este tipo de cáncer. Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, así en general, ahora veremos este caso concreto, pero sí. Un fármaco del melanoma que resulta útil contra el cáncer de próstata. Sí. ¿Esto es casualidad? ¿Se sospecha? ¿Se busca?
Bueno, en este caso se sospechaba, se buscaba. Existía cierta literatura previa que demostraba que posiblemente esta terapia, esa molécula, pues podría tener un efecto beneficioso en algunos valores que son típicos del cáncer de próstata, por ejemplo, esa famosa PSA, ¿no? esa sustancia que cuando se tiene elevada indica que hay un proceso elevada, por lo menos. Bueno, pues en la ciencia, en la investigación clínica, se suele utilizar un sistema de investigación que es cribar muchas moléculas que tenemos en el mercado, que sabemos que existen, para ver si tienen algún funcionamiento, porque se sospecha que pueden tener alguna interacción bioquímica con una enfermedad que ahora no tiene cura. Por ejemplo, en este caso, pues se sabía, se utiliza un catálogo inmenso, hay miles de sustancias que ya tienen la virtud de que, como ya han sido testadas previamente, están algunas de ellas en el mercado, sabemos que por lo menos son seguras, ya han pasado esos procesos de investigación clínica previos, y por lo tanto se puede avanzar un poquito más deprisa en la consecución de otra aplicación, ¿no? En este caso, una molécula, una sustancia llamada trametinib, que estaba aplicada habitualmente para tratar el melanoma, pues se ha descubierto que además de eso puede tener un efecto maravilloso contra el cáncer de próstata más incurable.
¿Vamos a por el experto?
Claro que sí.
Jesús García Donás es el líder de esta investigación, nos atiende desde el Aeropuerto Internacional de Atlanta, en Georgia. Doctor Jesús, buenas noches, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, sí. Muchas gracias por llamarme.
¿Está de retorno, imagino, para España o...?
Sí, a punto de coger el vuelo. En 20 minutos salimos.
Ah, pues gracias por atendernos otra vez. Vamos rápido. ¿Cómo se descubre esto, que algo que combate el melanoma puede ayudar contra el cáncer de próstata?
Pues exactamente como lo estabais comentando. La verdad que de vez en cuando tienes la fortuna de no encontrártelo, porque sí que lo buscas de forma premeditada, pero bueno, de que todo cuadre y efectivamente poder, para un paciente concreto, aportar una cosa que de otra manera no podrías. De una forma muy rápida, lo que hicimos es que, y cada vez se hace más, a los pacientes con cáncer se les ofrece plataformas genéticas para analizar distintas alteraciones génicas, y en este caso, en un paciente con cáncer de próstata que había fracasado muchos tratamientos, y encontramos que tenía un gen alterado que era propio de melanoma. Y efectivamente, buscamos literatura, se había ensayado en sus líneas celulares, es decir, había cierta evidencia preclínica, todavía no estaba probado esto en casos humanos con cáncer de próstata. Le ofrecimos tratamiento al paciente y, bueno, respondió la verdad que francamente bien.
Sí. Doctor, ¿esto quiere decir que estos cánceres que tienen aparentemente son tan dispares, ¿no? El melanoma y el cáncer de próstata, ¿comparten el mismo origen o tienen algo que los hace parecidos?
Pues en la gran mayoría de los cánceres de próstata son totalmente distintos, no tiene que ver con melanoma. Pero sé que una pequeña proporción, fijaos, entre el 0,3 y el 2%, ya es un poquito, de cáncer de próstata, que tienen alterado este gen que se llama BRAF, que es propio también de melanoma. Es decir, que en ese pequeño subgrupo, aunque el origen es distinto, pero sí que comparten una alteración que les hace muy débiles frente a una droga común, que es esta que habéis mencionado.
¿En qué situación se encuentra la investigación, el trabajo? ¿Ahora qué queda, doctor?
Pues ahora queda lo más interesante, es decir, digamos que esta es nuestra primera prueba de concepto, nuestra primera resultado, y ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo de forma sistemática, es decir, esto es un caso, tenemos que demostrar que ocurre de forma repetida en más personas con este tipo de alteración, de forma que, si tenemos suerte y todo va bien, el cáncer de próstata, en vez de tratarlo como hacemos ahora, que siempre hacemos los mismos tratamientos para todas las personas, empecemos a separar poblaciones. Pues al cáncer de próstata habitual le daremos tratamiento hormonal, al tratamiento al cáncer de próstata que tenga esta alteración le daremos este fármaco, y a otra pequeña población que tenga alteración le iremos dando un tratamiento, lo que llamamos personalizado, para tu cáncer de próstata en concreto, no el que hacemos para todos los pacientes.
La verdad es que es muy asombroso pensar que durante años ha estado tratando un tipo de cáncer con un medicamento que podría ser útil para otros que ahora no tienen cura. Claro, esto es casi, doctor, aunque hay un trabajo previo y hay mucha literatura, hay mucha investigación, es casi como encontrar una aguja en un pajar. Yo no sé si en el futuro se podrían establecer a lo mejor con procesamiento informática mucho más potente o con un procesamiento mejor del ADN, podríamos tener un catálogo gigantesco de moléculas que están en el mercado que sirvan pues prácticamente para cualquier tipo de investigación y facilite mucho más encontrar una cura para cánceres que ahora no tienen cura.
Absolutamente. Yo creo que la expresión del aguja en el pajar es perfecta. Para que os hagáis una idea, este paciente participó en un programa de screening sistemático que incluyó a más de 400 personas. Y de esas 400 personas, distintos tumores, no solamente próstata, que encontraron finalmente una alteración que pudiéramos tratar con muy poquitas, 15 personas. Es decir, que todavía estamos con éxitos bastante notables, por eso pues en este caso ha tenido tanta repercusión, pero estamos dando primeros pasos. Y efectivamente, el reto es este conocimiento, llegar a hacerlo sistemático, pues que no tengamos que tener un caso de 400, sino que a toda persona el diagnóstico fuéramos capaces de decirle ya, mira, a tu cáncer, por la literatura, los análisis informáticos que cada vez son más profundos, le va a ir muy bien este tipo de moléculas. No pierdas el tiempo. Con la quimioterapia habitual, vamos a darte este.
Claro, porque de momento parece que estamos como, aparte de perder cierto tiempo, perdiendo oportunidades, que podría haber ahí en el catálogo de moléculas que ya existen y que están probadas y que son seguras, podría estar la curación para algo y se lo está escapando a la vista, ¿no?
Absolutamente. Y una cosa que tenemos ahí pendiente con la historia es que sabemos que hay fármacos que hemos ensayado de forma indiscriminada, por decirlo así, porque todavía el conocimiento molecular era pobre, y es posible que funcionasen si hubiéramos dirigido esas moléculas al paciente correcto. Entonces, nos toca no solamente utilizar la batería de fármacos que hay ahora, sino que muchas veces se están rescatando antiguas moléculas que se dieron como no útiles porque no funcionaban en el grado de los pacientes, pero el conocimiento que tenemos nos permite decir, oye, pues esa terapia podría haber funcionado para este tipo de paciente. Y ha habido casos de bastante éxito, no solamente este, sino casos más importantes, con poblaciones más grandes, que se han rescatado de tener una eficacia muy pequeñita a ser francamente activos en personas adecuadas o bien seleccionadas.
Ya para terminar, doctor, va a salir el avión y nosotros aquí largando. En cierta ocasión, el doctor Abarca, ya hace unos cuantos años, me hablaba precisamente de dónde venía lo del nombre Clara Campal y cuáles eran los trabajos que hacían con aquel inmenso banco de ratoncitos que tenían en aquel laboratorio. ¿Por dónde van los tiros? ¿Qué están investigando ahora, doctor Jesús?
Pues ahora mismo, la verdad que en nuestro centro, en el Clara Campal, tenemos la fortuna de que el doctor Abarca, la gerencia, ha admitido y nos ha proporcionado un laboratorio in situ, es decir, que ahora el trabajo que hacíamos en el animalario, que hacíamos en centros distantes, lo estamos haciendo ya en el propio laboratorio. Y esto lo que nos permite es tener una conexión muy directa con el paciente, es decir, esa brecha que tradicionalmente ha existido entre la básica y la clínica se está cerrando. Y eso es lo que permite pues hacer este rápido desarrollo de fármacos.
Digamos que los tienes en la misma planta.
Esto es. Y además la interacción con ellos, con los básicos, es diaria. Y eso es, bueno, aparte de súper divertido y imprescindible, un grandísimo avance.
Claro. ¿Este centro como tal es el que está en la carretera de Burgos, en La Moraleja?
Sí. El hospital es
el de toda la vida.
Está al borde de la 1.
Claro. No, yo cuando hablaba del doctor Abarca me refería al padre, el hijo también, pero fíjate si hace años ya. Don Jesús García Donás, líder de esta investigación, doctor precisamente en esos hospitales del Clara Campal, el HM, en Madrid. Gracias por atendernos. Buen viaje, Jesús.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas noches. ¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien, vamos a ver.
Cada día descubrimos más sobre el universo. Siguen llegando noticias de nuevos planetas, investigaciones ambiciosas. Se busca llegar a sitios donde nunca hemos llegado. Fíjate en este titular. Desvelan el origen de la explosión más potente que ocurre en el universo. Los protagonistas de la noticia pertenecen al Centro de Ciencias Naturales por excelencia, el centro de Japón, el Riken. Estas explosiones son uno de los fenómenos electromagnéticos más potentes observados hasta hoy. Podrían acabar, se dice, con la vida. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, son lo que se llaman grandes explosiones o estallidos de rayos gamma. Y efectivamente podrían acabar con la vida, pues podrían acabar con todo el planeta. Tú fíjate que una de estas explosiones pues es capaz de emitir tanta energía como toda la energía que emitirá el Sol en sus 10.000 millones de años de vida. Son explosiones que en apenas un segundo pues brillan más que 1.000, 2.000, 3.000 galaxias. Afortunadamente se producen pocas, cada cientos de millones de años. Y afortunadamente las que se han detectado de momento estaban muy lejos y no apuntaban a la Tierra. Porque si hubiesen apuntado hacia la Tierra, pues posiblemente ahora no estaríamos hablando por la radio.
Yo en Uriarte sí.
Sí, sí, porque puede con todo. La habría parado con su superpoder.
Por favor.
El superpower de Yo en Uriarte. Pero sí es verdad que estas explosiones son un misterio para la...
Te has dado cuenta que hablas como Adacolao.
Todo se pega, todo se pega. Son un misterio para la astronomía. Porque no se conoce bien su origen, no se sabe muy bien qué proceso natural puede producir una energía tan gigantesca. Y ahora precisamente se ha descubierto en estos telescopios del centro Riken en Japón que posiblemente el origen sea el colapso de estrellas gigantescas, tan gigantes que no las podemos ni imaginar su tamaño, que vivieron hace miles de millones de años en el cosmos, por supuesto muchísimo más grandes que el Sol o que las estrellas más grandes que hoy podemos conocer, y que al colapsar sobre sí mismas, al estallar sobre su propia gravedad, generaron grandes chorros de materia y de energía del que escaparon los fotones, y ahora, miles de millones de años después, vemos su resplandor llegar por las cercanías de nuestra galaxia.
¿Podrían llegar en algún momento a preocuparnos? ¿Podrían llegar el estallido hasta aquí?
Bueno, a ver, técnicamente en el cosmos todo es posible. Es infinito y prácticamente cualquier posibilidad cabe, ¿no? Si es verdad que se producen muy de cuando en cuando, ya digo, miles de millones de años de distancia, posiblemente entre unas y otras, y en una inmensidad tan grande que es muy difícil, habría que tener muy mala suerte para que vaya justo apuntando hacia donde está nuestro vecindario cósmico, a nuestra galaxia. Pero en el cosmos, cuando miramos al cielo y lo vemos todo tan tranquilito y tan plácido y las estrellas titilando y parece que no pasa nada, realmente en el cosmos hay sucesos violentísimos que permanentemente están pues engulliendo galaxias, planetas, estrellas, y alguna vez le pasará también a la Tierra, quién sabe cuándo.
Bueno.
Bueno, quizá dentro de miles de millones de años. Yo creo que ya ni yo ni Uriarte creo que lo vea.
¿Que no?
A lo mejor le pilla cerquita, pero yo no sé si hasta si él va a llegar.
¿Perdona?
Ahora le preguntamos.
La ciencia en la linterna, como todos los miércoles.
Gracias, buenas noches, así un placer, como siempre.
Expósito.